Y bueno, y estamos hablando, en estos días hablamos un poco menos, pero está el tema de Trump, de Hillary.
El domingo hay debate nuevamente.
Y ayer claro, fue el debate de vicepresidente.
Que no pasó nada porque eran muy normales. Entonces no lo vimos. Jorge, buen día.
Hola, buenos días. Todo el gusto de estar en tu programa.
¿Cómo estás? ¿Bien?
Bien, bien, por suerte. Bien.
Bueno, sos un apasionado de estos temas, más allá de que tuviste nada menos que el cargo diplomático. ¿Cómo es esto de Estados Unidos, que hasta los propios republicanos están sorprendidos con Trump?
Mira, estamos viviendo una elección atípica. Yo creo que debe ser una de las elecciones más atípicas de la historia reciente de Estados Unidos. Hemos tenido un año del 2016 en donde los outsiders de los partidos, tanto el Partido Demócrata con Bernie Sanders como el Partido Republicano con Donald Trump, han sido los grandes protagonistas. Pensemos recordemos que Bernie Sanders la tuvo entre las cuerdas a Hillary Clinton hasta el día de la convención, cuando se terminó decidiendo la postulación de Hillary. Y aún perdiendo, Bernie Sanders le impuso a la plataforma del Partido Demócrata, por lo tanto al discurso de Hillary Clinton, una buena parte de sus propias definiciones. Y Bernie Sanders ni siquiera está afiliado al Partido Demócrata. Es un veterano, un socialista, que desde hace décadas, hace 40 años que repite las mismas cosas y que sin embargo ahora, por esta coyuntura tan especial que atraviesa Estados Unidos, ha sido capaz de movilizar a decenas de miles de jóvenes a lo largo y ancho del país que se han metido en la interna, que han puesto dinero en favor de su candidatura, que se han movilizado y que, bueno, generaron este fenómeno que no se conocía todavía en la vida del Partido Demócrata. Con Donald Trump pasa algo parecido. Es un millonario xenófobo que desprecia a los inmigrantes mexicanos, que es intolerante con los musulmanes, que ha proferido bestiales discriminaciones de género, que descalifica a Washington, que tiene mal gusto, pero que barrió de la escena a todo el establishment de la dirigencia tradicional del Partido Republicano, incluyendo a la familia Bush, y es el candidato a presidente de los Estados Unidos. En una campaña que todavía me parece que tiene mucha tela para cortar. En el primer debate hemos visto un Donald Trump que no sumó votos, pero Hillary sumó pocos votos, me parece, en ese debate. Todavía faltan dos debates más.
Jorge, a ver, a grandes trazos, ¿qué podría pasar? Primero, para el mundo, para los que tenemos alguna relación con Estados Unidos, desde aquí o desde China, donde fuera, ¿qué podría pasar si gana Trump?
Bueno, yo te diría que la principal característica que define a Donald Trump es la imprevisibilidad. Hay estudios muy serios en Estados Unidos que se han hecho a lo largo del último siglo y que demuestran que históricamente los candidatos a presidente de Estados Unidos, cuando se convierten en presidente, cumplen las dos terceras partes de las promesas electorales que hicieron durante la campaña. Si ese fuera el caso y Donald Trump llegara a presidente de los Estados Unidos, bueno, preparémonos para un proceso de cambio importante, porque si va a cumplir las dos terceras partes de sus promesas, hay que pensar que por lo pronto va a haber una dramática reducción de impuestos para los sectores más ricos en Estados Unidos. Por otro lado, va a haber una expulsión de indocumentados mexicanos o latinos masiva. Por otro lado, se va a vedar el ingreso de visitantes de países de origen musulmanes. Por otro lado, va a haber una guerra comercial con Chile por las tarifas. Por otro lado, va a haber una profundización de la alianza con Londres, pero eso va a ser en desmedro del acuerdo con la Unión Europea. Se va a reformular la OTAN, se va a reformular el NAFTA, se va a tirar para atrás el Tratado
de Pacífico. ¿Podemos esperar zonas de guerra más activas todavía?
No lo sabemos, porque también se va a reformular la política del Medio Oriente. Insisto, la imprevisibilidad es lo que define a Trump. Es verdad que Estados Unidos tiene un sistema institucional complejo, importante, en donde el presidente de la República no puede hacer lo que quiere. Ahí hay juego de poderes, está el Congreso, que tiene mucho que decir, está la Corte Suprema, que tiene mucho que decir, y de hecho, estos dos actores han sido muy importantes a lo largo de la historia de los Estados Unidos a la hora de limitar el poder presidencial. Pero bueno, habrá que ver al rengo caminar. Recordemos que Barack Obama llegó a la Casa Blanca con la promesa de desmantelar Guantánamo, y Barack Obama se va a haber ido de la Casa Blanca y Guantánamo va a seguir firme en la posición que tiene en Cuba.
Todos pensamos que el Brexit iba a salir lo contrario, que Colombia iba a salir lo contrario. ¿Puede salir lo contrario a lo que esperamos los Estados Unidos en la elección? Porque aquí esperamos que al final gane Hillary.
Sí, ¿es posible? Sí, la respuesta es sí. Mira, casualmente hoy en Clarín he publicado un artículo que el título es ¿Y si Donald Trump llega a la Casa Blanca?, y en donde analizamos el escenario, porque sí es posible. Y porque además, esta elección se va a definir por pocos votos, como por pocos votos se definió el Brexit, como por pocos votos, 50.000, se definió el no al acuerdo de paz firmado por el presidente Santos y la FARC. A mí me parece que estos plebiscitos y referéndums son herramientas que hay que manejar con más cuidado. Decisiones que van a impactar por décadas en la vida de un país no pueden ser tomadas o no pueden depender del humor del votante que encima, en el caso de Colombia, ha votado el 38% de la población, del humor del votante del día que va a votar. Me parece que hay un sistema de mayorías que hay que tener en cuenta, hay una serie de reaseguros que permitirían potenciar la herramienta. De lo contrario, es una herramienta riesgosa. Pensemos, si no, lo que pasó la semana pasada en Hungría. Como ustedes saben, la Unión Europea ha establecido cupos para que todos los países miembros de la Unión acepten inmigrantes de origen árabe. El presidente Orbán, el presidente de Hungría, dijo, no, yo voy a convocar un plebiscito. Y convocó un plebiscito, y el 98% de los húngaros que fueron a votar, votaron en contra. Dijeron, no queremos que entren inmigrantes de países árabes a nuestro país. Ahora, la Unión Europea tiene una norma y dice, para que un plebiscito sea válido, tiene que votar por lo menos el 50% de la población, si no es inválido. Y entonces, pese al resultado, habiendo votado el 40% de los húngaros, el plebiscito fue declarado inválido y no tiene efectos jurídicos. Me parece que hay que pensar en mecanismos de ese tipo, porque son decisiones muchas veces las que se definen en el marco de un referéndum o un plebiscito, que comprometen por, como te decía recién, por décadas, estratégicamente, la política de un país.
Jorge, ¿vos habitaste la casa de la embajada esa que quieren vender?
No, cuando yo llegué a Washington ya esa casa estaba cerrada porque estaba en un nivel de deterioro importante. Se acababa de restaurar la embajada, y yo creo que el edificio de la embajada que tiene la Argentina en Washington debe ser de los mejor acondicionados del mundo en este momento, de los que tiene Argentina, quiero decir, por supuesto.
Sí, sí.
Pero la residencia ya estaba cerrada. La residencia se cerró después que Timmerman dejó de ser embajador en Washington.
Uh-huh. ¿Y es una casa importante, o fue una casa importante?
Sí, es un complejo de tres casas muy importantes en un barrio que se llama Dupont Circle, el consulado, la embajada y la residencia del embajador. Tanto el consulado como la residencia, en realidad los tres entraron en un plan de arreglos que no llegó a cumplirse del todo. O sea, el consulado se arregló, y magníficamente, además, la sede de la embajada, no se arregló la residencia, y esa residencia está en un estado penoso, lamentable, y es lo que debe haber motivado estas decisiones, que no sé si, que creo que se estaban revisando, pero estas decisiones de auscultar la posibilidad de la venta.
Jorge, te mando un abrazo, gracias, buena suerte para el libro, para Historia Urgente de Estados Unidos.
Muchas gracias, Cholo, un placer estar en tu programa.